Nos recibe en Brasil el corresponsal de Clarín, en ese país, Guido Nehamkis, a quien le damos la bienvenida a este Coffee Break de Radio High. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Buen día, Dani. ¿Cómo estás? Gracias por llamar.
Bien, muchos de los países del mundo están complicados o estuvieron complicados con el coronavirus, pero no todos los países del mundo se complican aparte políticamente por el coronavirus. Hay algunos ejemplos y uno de ellos parece ser Brasil. Contame un poquitito cómo se viven los dos las dos caras de esta moneda, la sanitaria y la política.
Bueno, obviamente una muy relacionada con la otra porque la expansión o la propagación del virus evidentemente creó una suerte de grieta más profunda que nunca entre los gobernadores de los estados del país, de los 26 estados y el Distrito Federal del país. Por supuesto que esto no es homogéneo, pero sí evidente hay una grieta y un profundo embate y desacuerdo entre la forma de conducción y la forma que había para enfrentar esta pandemia entre los gobernadores y el presidente de Brasil, que atacó prácticamente desde el primer día las decisiones de los gobernadores y de los alcaldes de promover, organizar, ordenar el distanciamiento social, por supuesto, con todas las dificultades que una decisión como esa puede tener en un país con tantas dificultades en materia de vivienda, saneamiento, bueno, lo que ya conocemos, el tema pobreza, condiciones de hacinamiento de una parte muy importante de la población, dificultades en el transporte público. Y bueno, eso fue entre, digamos, a fines de marzo, principios de abril. Ahí evidentemente los desacuerdos fueron cada vez más profundos. El presidente decidió además echar a un ministro de salud en abril por una razón aparentemente pueril, que estaba creciendo mucho las encuestas. Eso indicaba obviamente una muestra de confianza de la población, cómo el ministro Luis Enrique Mandetta estaba conduciendo esta crisis. Bolsonaro dijo que se le habían subido el estrellato a la cabeza y algunas cosas más. Bueno, además de todo lo que conocemos, ¿no? La calificación de gripecita, de que todo el mundo iba a ser infectado, de que, en fin, el destino de todos es morirse y cosas de ese tipo. Luego hubo otro ministro que presentó duró menos de un mes en el cargo, Nelson Teich, un ministro inexpresivo, y hoy el Ministerio de Salud, según denunció hace pocos días el exministro Mandetta, está bajo una suerte de ocupación militar, con un ministro interino que es un general experto en logística. Y en el medio de la pandemia, todavía, digamos, con alrededor de 37.000 muertos y dudas sobre cómo el gobierno desde la semana pasada informa la evolución de los casos y los fallecimientos, muchos de los gobernadores comenzaron a adoptar medidas de flexibilización, de apertura económica, medidas para el reinicio de la actividad, en un momento en el que los casos continúan creciendo de un modo exponencial.
Sí, hay un tema también preocupante con el tema de la difusión de las cifras de la pandemia, y una organización o asociación de medios importantes de prensa, justamente para saltear esta especie de censura gubernamental respecto de los verdaderos números.
Bueno, en realidad, vamos, es una historia que todavía tiene final abierto. No está claro cómo va a terminar esto, si el gobierno va a retroceder. Acá no hay prácticamente no hay nada escondido, porque la información está. Uh-huh. En Brasil hay un organismo que es el Consejo Nacional de Secretarios de Salud, el CONAS, que integran todas las secretarías de los estados brasileños, 26 estados del Distrito Federal, que ese consejo está sistematizando, proveyendo al mercado, proveyendo a la sociedad los números que muestra la pandemia en Brasil. Entonces, es una información que parece un acto caprichoso, que al principio comenzó en realidad empezando a trazar la divulgación de los datos. Y esto no es que lo digo yo, que se me ocurrió, lo escuché, lo dijo el propio presidente, que él no quería más que los datos que salían, empezaron a salir a las 5 de la tarde, luego a las 7 de la tarde, y después se conocieron a las 10 de la noche. Porque no quería más, según dijo el presidente, que en el principal noticiero de televisión del país esos datos fueran exhibidos, el Jornal Nacional de TV Globo. Y así fue que comenzó a divulgarse los números a las 10 de la noche, porque el presidente no quería que fueran exhibidos en el prime time de la TV brasileña.
¿Cómo afecta, si es que se puede afectar más, la imagen de Bolsonaro, por lo menos en la opinión pública? ¿Cómo están los números de apoyo a su gestión?
Bueno, hay un núcleo aparentemente bastante irreductible que apoya al presidente, en torno al 30% de la población. Es un número alto, significativo todavía. Según las encuestas, entre 27 y 33, y ahí está creciendo el índice de rechazo. Pero la verdad que hay esfuerzos continuos de parte de las instituciones brasileñas, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema, el Supremo Tribunal Federal, para intentar morigerar, calmar, lograr alguna armonía entre los poderes. Estamos hablando entre los poderes, obviamente es el poder ejecutivo el central, lograr alguna armonía y algún tipo de convivencia para con la pandemia.
La última tiene que ver...
Solo para concluir, hay un esfuerzo en ese sentido, y dada, yo creo que la personalidad y las características del presidente de Brasil, a veces un día se logra y un día no. Uh-huh. Y así va yendo el país, ¿verdad? Con digamos, días que después los muertos se cuentan de hasta 1.400, casi 1.500, como la semana pasada, y bueno, te diría que es día a día, y también una dificultad muy grande de cualquier intento de avanzar en un proceso de destitución, porque vos te imaginás, Dani, que el Congreso funcionando en forma virtual, no presencial, es muy difícil que haya un clima para avanzar en un procedimiento de este tipo tan complejo y tan difícil, ¿no?
Uh-huh. Guido, te iba a decir la última. La estrategia de Bolsonaro supuestamente fue proteger la economía del Brasil, y el costo es mayor contagio y mayores víctimas fatales. Ahora, ¿cómo está realmente la economía con ese precio ya pagado?
Bueno, es que el problema de la economía, el hundimiento de la economía, la recesión, la disminución brutal de la actividad, no es por el distanciamiento social o por el confinamiento, sino por la pandemia en sí, ¿verdad? Uh-huh. No es un problema de Brasil únicamente, es un problema global. Los cálculos indican que la economía brasileña este año va a caer entre 7 y 11%. El Banco Mundial divulgó cayendo de alrededor de 8%. El gobierno ha tenido iniciativas para ayudar a algunas empresas, creó un auxilio de emergencia que inicialmente lo propuso de 200 reales, por mes, y el Congreso lo aumentó a 600. No sé qué va a quedar del programa de Paulo Guedes después de esta situación, pero es evidente que incluso hubo ya algunos, digamos, vislumbramos ya algunas divergencias de cómo será la pospandemia y si será tan fácil para el ministro de Economía de Brasil insistir en sus planes de, básicamente, de reformas, de privatizaciones para impulsar la economía, o va a tener que digamos, la recuperación va a tener que ser liderada por una suerte de mayor activismo del Estado. Eso creo que es algo que todavía no fue zanjado. En ese caso creo que Bolsonaro, algunos militares, que hay muchos militares en el gobierno, que creen que el Estado debe tener un rol activo en la recuperación, pero creo que es un tema que en el marco de esta suerte de caos, porque lo que uno ve es una dificultad muy grande de la administración brasileña de coordinar cosas, de ejecutar proyectos, de dialogar con los estados. Es muy difícil estar pensando de aquí a dos meses, porque es un escenario muy cambiante, muy dinámico. Como te decía antes, es prácticamente día a día, porque es un día de entendimiento, un día de búsqueda de diálogo, y al día siguiente un día de ruptura.
Guido, ha sido fantástico este informe, te lo agradecemos muchísimo tu tiempo y seguiremos en contacto.
Que tengas un buen día y un abrazo, y gracias por llamar.
Gracias a vos. Guido Nehamkis, él es el corresponsal de Clarín en Brasil.